Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Sí, a vos te estoy hablando, que estás posiblemente en tu laburo, en el auto, o por qué no, en tu departamento, claro, en tu casa. Una pequeña sugerencia, ¿eh? Realmente te decimos, de muy buena onda, no muevas tu receptor, porque el programa de hoy, de la ciencia en tu casa, realmente es imperdible.
La ciencia en tu casa. SMS. La ciencia en tu casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa.
Desde el control central de sonidos de Radio Universidad, Gustavo Altamira. En la asistencia de producción, María Elena Dondo. En la conducción y realización, Mariano Resquia.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bueno, un saludo también para toda la audiencia que, como vos decís, está prendida a Radio Universidad y esperando recibir tanto como nosotros y compartir junto a nosotros lo que es la ciencia como parte de nuestra vida.
Mi nombre es DT, Daniel Toledo, quien te saluda cordialmente. Y siempre dejamos para el final los correos electrónicos que hemos recibido, ¿no? Mirá que es todo un acontecimiento que nos envíen correos. Y bueno, queremos ser condescendientes en ese sentido con la gente que tiene esa molestia de escribirnos. Y habíamos comentado que recibimos un correo desde Chaco, ¿eh? Desde la provincia de Chaco, de Resistencia. Escriben el ingeniero Leo Mazón. Dice, hola para los integrantes de la ciencia en tu casa. Voy a ver si para el mes que viene podemos hacer un contacto, nos sugiere vía telefónica, en vivo con el programa, porque este amigo tiene un programa también sobre comunicación científica ya en Resistencia. Por el momento, señala el ingeniero Leo Mazón, que realiza el programa a puro pulmón, ¿no? Sin recursos, dice, simplemente es su vocación la de divulgar ciencia y tecnología. Continúa Leo diciendo, tengo un plantel de oyentes, generalmente jóvenes y adolescentes de colegios secundarios, además los universitarios. Lógicamente me escuchan también profesores y autoridades de la universidad, lo escucha toda la ciudad, ¿eh? Grande Leo. Hasta el momento recibí buenos comentarios de lo que estoy haciendo, increíble. Sé que teniendo recursos se puede hacer muchas cosas. Mirá vos, desde el año 1985... dice que comenzó con unos micros de 5 minutitos por 3 radios de acá, dice, en el nordeste argentino en amplitud modulada. Continúa este correo electrónico de Leo Mazón, dice que hacía participar a los jóvenes alumnos de escuelas técnicas. Acá está buena esta parte, dice que es además radioaficionado, habilitado para tal hobby por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Dice que tiene unos equipos muy buenos de alcance mundial, buenas antenas. Ah, esto no se puede creer. ¿Qué dice acá, Mariano? ¿Qué le pasó a Leo que nos dice acá en el correo? ¿Qué dice? Estuvo preso.
Tuvo problemas con la policía.
Ya la flauta. Dice, estuve preso por interferir a mis vecinos cuando hacía un experimento en 10 kilovatios donde chispeaban las antenas. Y aclara, chispas grandes. Y me vino a buscar la policía. Leo, ¿qué estás haciendo allá en Resistencia?
Claro, los vecinos querían ver la novela y se les mezclaba con las radiocomunicaciones de Leo.
Claro, esto me hace recordar a las primeras experiencias en la radiodifusión en el mundo, ¿no? Que de alguna manera está ligado con los radioaficionados. Continúa Leo diciendo que es un experimentador desde niño, apasionado al mundo de las comunicaciones en todas sus formas. Aclaro, dice que salí absuelto de la justicia a los miedos que dio mi experimento, que jamás tuve intención de asustar a nadie, relata. Lógicamente la policía y dentro de su área de comunicaciones lo conocía, dice, a este loco y apasionado ingeniero Leo Mazón. Me sugirieron ellos mismos hacerlo afuera de la ciudad. ¡Pobre! Lo atrasaron fuera de la ciudad. de Continúa Leo, así llevé a cabo mi soñado sueño de hacer un campo de antenas en las afueras de la ciudad. Y sigue este correo porque es un poco extenso. Bueno, pero le agradecemos muchísimo. A ver, sí, tiene un blogspot aquí el amigo, ¿no? Un blog en internet sobre su programa. A ver si podemos pasar la dirección, Mariano.
Así es www.academiadecienciaenradio.blogspot.com.
Viene la segunda, www.academiadeciencias.blogspot.com.
La ciencia en tu casa.
Y te recordamos, si querés escribir vos también a La Ciencia en tu Casa, el correo electrónico es ciencia@unsl.edu.ar. ¿Las computadoras forman parte ya de nuestras vidas?
Y claro que sí. ¿Quién hoy en día? Bueno, en realidad, lo vamos a ver a lo largo del informe, está la disyuntiva entre aquellos que tienen realmente acceso y quienes no lo tienen al mundo de la tecnología y en este caso al de las computadoras.
Porque esa es una realidad también, ¿no?, que nos interesa abordar desde este programa. La ciencia y la tecnología no está al alcance de todos. Mal que nos pese.
Aunque parezca que sí, o aunque nos quieran hacer creer que sí en realidad, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, tenemos algo sobre computadoras, ¿no es así?
Así es, tuvimos una charla con el doctor Francisco Tirado Fernández, quien es catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Fernández ha trabajado en diferentes áreas de investigación dentro de la arquitectura de sistemas, donde ha impulsado la creación, entre otras cosas, de un grupo de investigación que coordina en la actualidad con más de 30 investigadores. Nos quedamos con esto, ¿no? Arquitectura de computadores. Y le preguntamos al doctor Fernández, ¿qué querrá decir este término?
El término, bueno, pues es el término con que se conoce a nivel del mundo científico y tecnológico un poco la especialización a nivel tanto docente como sobre todo de investigación a que yo me dedico. ¿Y por qué arquitectura? Bueno, ¿cuál es el objetivo del arquitecto de computadores? Es diseñar con la tecnología disponible el computador más eficaz. Entendiendo la palabra eficacia en su doble sentido, no solo que sea capaz de realizar satisfactoriamente todas las funciones, ejecutar los programas rápidamente, sino además que no sea hostil al usuario. Y de ahí la palabra arquitectura. Un poco la arquitectura a nivel de la ingeniería de construcción supone, por un lado, construir un edificio tecnológicamente completo con unas soluciones tecnológicas buenas, pero también un edificio que esté adecuado al uso que se le va a dar.
La ciencia en tu casa.
Bueno, y como dijimos anteriormente, no es cierto que todos tenemos al alcance de la mano una computadora o el acceso a las nuevas tecnologías. Pero aquellos que sí lo tienen, se dan cuenta que cada vez son más las cosas que pueden hacer gracias a la computadora. Constantemente se generan nuevas tecnologías que están presentes en muchísimos de los elementos que utilizamos en la vida cotidiana para nuestras actividades. Pero le preguntamos al doctor Fernández, ¿cuánto cree él que influye la tecnología en la vida de las personas?
Bueno, yo creo que la vida actual es imposible entenderla sin los computadores. Los computadores nos rodean en cualquier ámbito de la vida, desde el domicilio, el automóvil que utilizo, los aviones en que me subo, los trenes en que me muevo. Cualquier medio de transporte en este momento tiene computadores, pero bueno, si uno mira un poco lo que le rodea, pues para cualquier joven en este momento pues lleva un teléfono móvil, lleva probablemente a lo mejor un reproductor MP3, lleva a lo mejor también algún tipo de dispositivo para almacenar información. Todo eso es impensable sin los computadores. Los computadores están detrás del reproductor MP3, un teléfono móvil de última generación tiene 5 o 6 computadores dentro, cada uno especializado en diferentes tipos de funciones, pero bueno, más en el ámbito más cercano, en el ámbito doméstico. Una mini cadena de reproducción de sonido lleva computadores, un horno microondas lleva más de un computador, una placa vitrocerámica lleva computadores, un frigorífico, una lavadora, cualquier elemento de los que nos rodean lleva computadores dentro para soportar las funciones que actualmente realiza.
La ciencia en tu casa.
nos cuenta entonces el doctor Fernández que día a día se producen avances tecnológicos en el mundo de las computadoras que van superando lo anteriormente conocido y quizás llegar a imaginar el futuro de la informática, en este caso, parece en realidad una utopía. Pero como somos curiosos, como tenemos dentro de nosotros encendida la chispita de la curiosidad, queremos saber, doctor Fernández, ¿hasta dónde podemos llegar?
Eso es lo más difícil de predecir. Piénsese que el fundador de IBM, cuando IBM introduce el primer computador comercial en el año 51, bueno, pues dice que el mercado de los computadores no pasaba de más de 10 o 12 unidades en todo el mundo. Si pensamos en dónde estamos, evidentemente se equivocó. Podemos predecir lo que puede ocurrir en los próximos 5 o 6 años. La tecnología va a seguir evolucionando igual. Vamos a tener más computadores, más baratos, con más prestaciones, rodeándonos un poco en casi todo lo que hacemos. Si nos vamos al otro extremo, un computador personal en este momento tiene un procesador y con eso hace razonablemente sus funciones. Dentro de probablemente no más de 4 o 5 años, ese mismo computador tendrá probablemente 16 procesadores, lo cual disparará de forma muy importante las prestaciones, la funcionalidad, las cosas que puede hacer simultáneamente. Esto también hay que ponerlo en perspectiva, eso va a cambiar. Si en vez de un procesador tenemos 8, cada uno más potente, bueno, probablemente la percepción del usuario vuelva a ser la misma, porque las aplicaciones que estaremos corriendo serán 50 veces más complejas que las de ahora.
La ciencia en tu casa. Más preguntas, más que preguntas respuestas.
Bueno, y si tenés al alcance de tu mano una computadora, como te lo dijo recién Daniel, podés enviarnos un mail a ciencia@unsl.edu.ar. Enseguida más del doctor Fernández, si te interesa, por ejemplo, la capacidad de memoria que puede tener una computadora, que tiene tu teléfono celular, y de la brecha social que se va generando entre aquellos que tienen acceso a una computadora y los que no, quédate porque enseguida viene la segunda parte con el doctor Fernández. Ahora, el que te dice mandame un email es el grupo Ahora. Música en la ciencia en tu casa. Ahí estaba el grupo Ahora haciendo mándanos un email.
La ciencia en tu casa.
Bueno, como te dijimos anteriormente, enseguida regresamos con este informe con el doctor Francisco Tiró Fernández, catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad Complutense de Madrid. Pero ahora, una sección de las que más me gustan a mí aquí en La Ciencia en tu Casa, le damos paso a los niños.
Los chicos tienen la palabra. ¿Cómo ven los chicos de jardín a los científicos?
¿Quién es un científico?
Un doctor.
¿Qué es un científico?
Que investiga dragones.
¿Qué hace?
También busca huesos de dinosaurios.
Los chicos tienen la palabra.
¿Quién es un científico?
Genio.
Un genio
que hace pociones.
La ciencia en tu casa.
Te dice tener remedio para que cuando tenés varicela.
¿Y otro científico que conozcan?
Una vacilla. Uh-huh.
¿Otro científico que conozcan?
Yo sé.
Doctora, un doctor.
Un soldado.
Un doctor también.
Una doctora.
Se fija en el pecho si tiene algo lastimado y se le cura también.
Cuida de los bebés y lo mantienen, lo ponen en los pesos.
Y lo sacan de la panza.
Ajá. Se miren.
No, los doctores lo sacan de la panza también.
¿Vos cómo te llamas?
Renato.
Agustín. Sebastián.
Jennifer. Valentina.
¿Quién es un científico?
Genio.
Un genio
que hace pociones.
¿Y qué más hace el científico?
Experimentos.
Los chicos tienen la palabra. ¿Cómo ven los chicos de jardín a los científicos?
¿Quién es un científico?
Un doctor.
¿Qué es un científico?
Que investiga dragones.
¿Qué hace?
También busca huesos de dinosaurios.
Los chicos tienen la palabra.
¿Quién es un científico?
Genio.
Un genio
que hace pociones.
La ciencia en tu casa.
Esperando, esperando
Bueno, ahí escuchábamos un clásico del rock nacional, Costumbres Argentinas, en una producción de rock para chicos, realmente un CD que está muy interesante y que incluye también otras canciones de nuestro rock dedicada a los niños.
La ciencia en tu casa.
Retomamos ahora en La Ciencia en tu Casa esta charla, esta conversación, este diálogo con el doctor Francisco Tirado Fernández, quien es catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad Complutense de Madrid. Estábamos hablando con él acerca, bueno, de estos avances tecnológicos, este avance en el mundo de las computadoras que va dejando de lado quizás a algunos que no tienen el acceso a ellos. Y decíamos que algo que preocupa hoy a aquellos que tienen la posibilidad de acceder a una computadora o un teléfono celular es la capacidad de almacenamiento que posee un dispositivo. Por ejemplo, cuando vos te compras un celular, te interesa saber cuánta memoria tiene este para poder agregarle más música y más imágenes. Le preguntamos entonces al doctor Fernández, ¿qué va a suceder con la capacidad de almacenamiento de, por ejemplo, un celular o una computadora?
Bueno, pues un poco lo mismo que ha evolucionado la tecnología. Hace como 20 años se pronosticó el fin de los discos magnéticos, de los discos duros, como lo llamamos habitualmente. ¿Por qué? Pues porque era una tecnología con base mecánica, era una tecnología donde el elemento que es el disco de almacenamiento se tiene que mover a una velocidad constante. Parecía que iba a ser sustituido por dispositivos electrónicos que no tenían partes móviles, que eran mucho más fiables, que en principio iban a tener más capacidad y más. Pero en ese momento IBM coge un disco de aquellos que estamos utilizando y lo encapsula en un entorno con muy baja presión, prácticamente cerca del vacío. Y todo cambia. Ahora, mantener la velocidad de rotación constante es mucho más fácil. Las cabezas de lectura se pueden acercar mucho más al disco. Puede grabarse a mucha mayor densidad. El disco puede girar mucho más rápidamente. Y a partir de ahí, cada 18 meses duplicamos la capacidad del disco. En la misma superficie grabamos el doble de información y al mismo precio, que es lo importante. Cuando parece que la tecnología se está agotando, pues la ciencia básica avanza, descubre un nuevo tipo de material magnético y todo vuelve a empezar. Y así estamos. Entonces, en principio, la capacidad de almacenamiento, en este momento tenemos sistemas que almacenan 10 a la 12, 10 a la 14.
¿Qué comparación podríamos hacer como para graficarlo a nuestros oyentes, esa terminología muy matemática, ¿no?
Bueno, pues quizás el usuario o el utilizador normal de los sistemas está acostumbrado a los gigas, ¿no? La capacidad de un disco se ve habitualmente, bueno, un disco de 120 gigas, 160 gigas, eso es un disco. Bueno, pues más o menos estaríamos hablando de multiplicar eso por 10.000 o por 100.000.
La ciencia en tu casa.
Bueno, así como creemos que la tecnología nos soluciona todo tipo de problemas y que nos hace la vida más fácil, en realidad también nos plantea algunos problemas. Sabemos entonces que en un futuro vamos a poder almacenar muchísima información, quizás llegando a límites inimaginables. Pero le preguntamos al doctor Fernández, ¿qué se hace para que esta información que vamos a poder almacenar en gran cantidad tenga durabilidad?
Para almacenamiento permanente de información, todos los grandes computadores, los grandes sistemas tienen lo que se denomina genéricamente librerías de backup. ¿Qué es? Pues hay muchas tecnologías, la más extendida son también un soporte magnético en base a unos cilindros que están ubicados como en un panel de abeja. Y hay un robot que va extrayendo el cilindro donde está la información que yo deseo, se lee y se pasa a un disco convencional cuando se necesita. Cuando no se necesita, se vuelve a meter ahí y se almacena. Entonces, pues la cantidad de almacenamiento que podemos tener ahí, pues podríamos hablar de 1 millón de gigas para arriba.
Por ejemplo, para traerlo a nuestra vida cotidiana. Aquí mi compañero Mariano tiene un CD con música, ¿está bien? Esa información que tiene ahí Mariano, con los cuidados que él va a brindarle a ese material, ¿cuánto tiempo puede durar?
Ahí estamos hablando básicamente de que los soportes están cambiando de forma constante. Yo, si tiene un vinilo y tienes un plato para leer vinilo, lo puedes seguir leyendo. ¿El problema cuál es? El problema es que a lo mejor ya es muy difícil encontrar platos y dentro de 5 o 10 años será imposible. El problema es que los soportes estarán, la información estará almacenada, pero a lo mejor lo que nos falta es de alguna forma el lector para ese soporte. Los soportes, en principio, se mantiene una cierta compatibilidad. Los lectores de DVD deben CD, los nuevos van a leer todo. En principio esa cadena se va manteniendo, pero en el momento que hay una transición, porque la tecnología la demande, de una tecnología diferente, como pasó del vinilo a los CDs, de lo que tengamos a una nueva tecnología que sea totalmente incompatible, ya no se va a poder tener esa compatibilidad de que el lector nuevo me lea todos los formatos antiguos. Tendré que mantener ese lector, tendré que convertir. De alguna forma hay un esfuerzo importante a nivel mundial para generar de alguna forma librerías de almacenamiento masivo de información multimedia independientes de la tecnología, y la solución que se está utilizando es básicamente grandes almacenes de discos magnéticos. Pero ahí también ayuda la tecnología, porque ¿qué ha hecho? Por ejemplo, yo no conozco el caso de la Biblioteca Nacional de España y del Archivo de Indias en Sevilla. Todos esos fondos se han digitalizado, cuando ahora están disponibles para cualquier investigador en un formato como es PDF y los puede ver en cualquier pantalla. O sea que también un poco la tecnología genera problemas, pero también busca soluciones para esos problemas.
La ciencia en tu casa.
Decíamos recién que no todos tenemos en realidad acceso a las nuevas tecnologías. Quizás sí a una computadora, pero no a una computadora de último modelo y con todas estas características técnicas que nos menciona el doctor Fernández. Y a medida que la tecnología avanza y crece, se agiganta también la grieta que divide a quienes pueden acceder a dichas tecnologías de aquellos que ni siquiera saben que existen. Entonces le preguntamos al doctor Fernández cómo ve él esta brecha social que se está generando a partir de las nuevas tecnologías.
Hay otro elemento que me preocupa, ¿no? Esta irrupción prácticamente imparable de la tecnología, ¿no está generando también una brecha entre la sociedad?
Bueno, yo creo que eso es una constante de la historia de la humanidad. Desgraciadamente, con el sistema que tenemos, en el cual pues unos viven mejor que otros, unos tienen acceso a determinados bienes que otros no tienen, se ha producido. Si uno no vamos a la Edad Media, había quien tenía acceso a los libros, los podía leer, y quien era analfabeto. O sea que, de alguna forma, la tecnología debería servir, y digo debería servir porque mi percepción es que no sirve todo lo que debería, para intentar cerrar esa brecha. Hay iniciativas importantes, pero pensemos que, para bien o para mal, estamos en un mundo donde las diferencias se abren, no se cierran. En cada país, entre los que viven mejor y los que viven peor, y a nivel mundial, entre las sociedades ricas y las sociedades pobres, y los países del primer mundo y los países del tercer mundo, esa brecha no se cierra, sino al contrario, se va abriendo cada vez más, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese sentido el futuro no es muy halagüeño. La tecnología podría ayudar, pero el problema de la tecnología está dominada por el mercado. Al final, quien produce estos bienes tecnológicos son compañías cuyo motivo principal es ganar dinero, porque no estarían en el mercado y no estarían. Entonces, pues la tecnología podría ayudar, porque obviamente las cosas cada vez son más cercanas, valen más baratas en dineros constantes, pero al mismo tiempo la brecha se va abriendo. Si uno piensa que ahora, en las sociedades un poco más avanzadas, pues cualquier casa, en cualquier casa hay un computador. Si uno se vuelve 20 o 30 años, el computador era algo que estaba en los centros especiales, que solo determinadas investigadores en universidades de alto nivel, grandes empresas, tenían acceso al uso de los computadores. Ahora lo puede utilizar todo el mundo. Pero bueno, lo puede utilizar todo el mundo a lo mejor en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, tal, pero no en Zaire, no en Zambia y no en Mozambique.
La ciencia en tu casa.
Bueno, escuchábamos entonces al doctor Francisco Tirado Fernández, catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad Complutense de Madrid. Agradecemos su participación aquí en La Ciencia en tu Casa y, bueno, a su conocimiento, a sus aportes acerca de los avances en el mundo de las computadoras y la brecha social que se está generando a partir de las nuevas tecnologías y de quienes tienen el acceso a ellas y de quienes no. Pausa, no te muevas de la radio porque hay muchísimo más aquí en La Ciencia en tu Casa.
Por favor, danos una manito. Entre todos, podemos construir el conocimiento. Envía tus comentarios, noticias, páginas en internet de interés y temas para tratar. Escribí a la siguiente dirección: ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar. La ciencia en tu casa.